Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 15 de febrero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con información de última hora, lo que se está generando directamente desde el estado de Guerrero. Hemos estado muy atentos de todo lo que está ocurriendo ya en la víspera. Bueno, pues esta noticia de la reunión de los obispos con miembros del crimen organizado. Esta reunión que, bueno, pues no se llegó a ningún acuerdo, a ningún buen puerto. Lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a esta información que se conoció desde el día de ayer por la mañana, hoy también ya hay muchos ecos, muchos análisis, mucho que platicar al respecto, pero a esto hay que sumar lo que acaba de ocurrir hace unas horas en Taxco. También ahí en el estado de Guerrero hay información de que fue atacado Mario Figueroa, el alcalde de Taxco, en un ataque en el que se dice resultó ileso. Pero tú, Lupita Gutiérrez, tienes información y, por supuesto, lo último que ha ocurrido en ese sentido. ¿Qué nos puedes comentar, Lupita? Te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. En efecto, bueno, se habla de que está ileso el alcalde de Taxco, Mario Figueroa. Hace unos momentos acaba de surgir este reporte que está todavía en proceso la información. Decirte que hay algunas imágenes en la cual se observa pues este ataque al alcalde de Taxco de Alarcón. Se habla justamente de un agresor que fallecido en estos hechos. Esto fue en Taxco hace unos momentos y también hay otra persona herida. No se desconoce si se trata de personal de seguridad del alcalde de Taxco. Está otra persona asegurada en el lugar y esto en el barrio de frente a una tienda de autopartes. Hasta el momento es la información que se tiene. El alcalde se reporta como pues a salvo y pues se sigue esta información en proceso hasta estas horas, Jaime.
Un hecho que marca nuevamente lo que ha ocurrido y lo que ha venido sucediendo en la entidad desde hace ya varias semanas, incluso meses. La víspera nos enteramos de que la fiscal se había también hecho a un lado en toda su labor. Vaya, muy, 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 muy enturbiado el ambiente de seguridad y de todo lo que representa el Estado de Derecho en aquella entidad, Lupita.
Así es, este momento la fiscal del estado pues ya ha presentado su separación del cargo por un espacio de 6 meses, aún en el Congreso del Estado ya solicitó esta licencia y mientras tanto se reporta pues este hecho de hace unos minutos. En cuanto al momento se encuentra acordonada la zona en el lugar en Taxco, en donde bueno todavía no hay un posicionamiento oficial hasta el momento. Lo que te puedo reportar es justamente es que se han difundido algunas imágenes en las cuales se reporta, bueno, a salvo el alcalde y ya está en el trabajo de peritaje en este lugar.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, Lupita. Regresaremos de inmediato contigo para que nos comentes lo que está ocurriendo en aquella región del estado de Guerrero. ¿Te parece?
De acuerdo, buenas tardes.
Atentos, que estés muy bien, Lupita Gutiérrez, directamente desde Guerrero, con este ataque a Mario Figueroa, el alcalde de Taxco, y todo, ya le decíamos, se da la víspera, lo que ocurrió, o lo que nos enteramos el día de ayer, reunión que se habría celebrado hace 3 semanas con los obispos de Tlapa, Ciudad Altamirano y Chilpancingo, también de Acapulco, Dagoberto Sosa Arriaga, Joel Ocampo, Goristeta, José de Jesús González Hernández y Leopoldo González, con algunos liderazgos de crimen organizado. En aquella región no se llegó a nada con estos liderazgos, con estos personajes que, bueno, pues han puesto prácticamente de cabeza lo que ocurre en aquella entidad de la República. Déjenme ir a la pausa comercial y regresamos de lleno, juntos, con toda la información.
En un momento momento regresamos. Juntos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, 5 de la tarde con 8 minutos. 5 con 8 es el tiempo del centro del país. Ya ayer platicábamos de todo lo que había dejado esta fotografía que se conoció de Xochitl Gálvez, la candidata por la coalición PAN-PRI-PRD en Ciudad del Vaticano. Ya se había hecho oficial su visita. Ya hoy conocimos las fotografías y ya también conocimos cómo se dio esta reunión. En entrevista exclusiva, en estas mismas frecuencias con Ciro Gómez Leyva y Manuel Peregrino, esto fue lo que dijo la propia precandidata.
Fue el martes, por eso un poco la gira precipitada a Europa, porque me lo confirmaron la semana pasada, a principios de la semana, que tendría yo esta audiencia. Y obviamente, pues yo cuidé mucho que no se filtrara. De hecho, ni mi equipo prácticamente supo, salvo Santiago, que me pidió acompañarme. Estuve ahí más o menos 40 minutos. Fue una charla impresionante, donde hablamos, obviamente, sobre su encíclica, que la escribió justo cuando la pandemia. No sé, eso le da una profundidad tremenda. Porque habla del amor fraterno, eso que le hace falta a México.
Y bueno, pues también hoy mismo, ya de manera oficial y también con imagen, con fotografía, vimos que la doctora Claudia Sheinbaum, la precandidata también de la coalición PT Morena y Partido Verde Ecologista, acudió a Ciudad del Vaticano y también a través de sus redes sociales compartió estas imágenes, compartió un pensamiento y letras que acompañan este mensaje. Quienes me han escuchado saben que en muchos de mis discursos repito una frase del Papa Francisco que dice: la única manera lícita de mirar de arriba a abajo a alguna persona es cuando le das la mano para levantarse. Es una de las líneas más profundas y hermosas sobre la fraternidad y la igualdad que he escuchado. Acompaña con otras maneras de dirigir este mensaje y, por supuesto, el agradecimiento a quienes, me imagino, pudieron realizar o acompañar a la ex jefa de gobierno y hoy precandidata para que pudiera tener esta reunión. En la línea telefónica, Roberto Farril, comunicador, y quien desde el día de ayer, incluso en este programa, prácticamente un día antes de ver ya concretado esta reunión, nos adelantabas, Roberto, lo que hoy vimos y lo que ya pues conocimos a través de imágenes. Roberto, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a ti y a tu amable público. Pues se dio la visita de la señora Sheinbaum más pronto de lo que calculábamos ayer ambos, ¿no?
Y se dio. ¿Y qué te dicen una y otra imagen de lo que conocimos el día de hoy?
Ambas son muy diferentes, Jaime. Primero, la señora Gálvez fue recibida en el aula de la asignatura, la señora Sheinbaum en un cubículo del Hotel Santa Marta. La señora Gálvez se refiere al Papa como su santidad y Claudia Sheinbaum le llama Papa Francisco. Gálvez dice que reafirmó su fe por Dios y la Iglesia Católica. Y la señora Sheinbaum dice que encontró en el Papa una forma sencilla y cálida que muestra su grandeza, cuando es algo que Francisco siempre ha querido minimizar, cualquier grandeza en él. La señora Gálvez le llama su santidad, como dije, y cita la expresión del Papa muy frecuente en él, cultura del descarte, en tanto que la señora Sheinbaum manifiesta su admiración por su pensamiento humanista y dice que es uno de los líderes y pensadores globales, en tanto que la señora Gálvez dice que ella tiene profundas convicciones católicas desde hace muchas generaciones. Ella fue acompañada de su familia. Uh-huh. La señora Sheinbaum estuvo totalmente sola y además mencionó el regalo que le llevó y agradeció a los amigos que la llevaron con el Papa. Hoy dice la señora Gálvez que la mueve el amor al prójimo y que el Santo Padre, así le llama, nos recuerda que el prójimo son todos. Pero aquí lo principal, Jaime, es ver que la señora Gálvez le está poniendo la agenda a la señora Sheinbaum. Pues en tanto que la primera tuvo el deseo de reunirse con el Papa, la segunda solo replicó lo que hizo la primera. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en este querer usar a la fe, al vicario de Cristo en la tierra, en beneficio de la obtención de votos? ¿Qué sigue? Veremos a la señora Gálvez en la Santa Misa en la Basílica de Guadalupe con su esposo y con sus hijos recibir la Santa Comunión. Eso no lo puede hacer Claudia Sheinbaum. Primero porque no puede comulgar, no es bautizada, ni cristiana, ni católica. No tiene esposo. Y ordenó cerrar la Basílica de Guadalupe en la pandemia. Y el año siguiente permitió que se abriera, sí, pero prohibió que se celebrara la misa el 12 de diciembre. El pueblo fiel, eso no lo olvida. Y el pueblo creyente creo que tiene sus filtros y no deja de ver, por un lado, la deferencia, la cortesía del Papa de no querer privilegiar a una precandidata sobre la otra, recibiendo a una y a la otra. Es una cortesía por parte de él, pero pues no se deja de ver un aprovechamiento de la figura del pontífice, el 266 en la iglesia, y que es el vicario de Cristo, y ver cómo una lo trata como tal y la otra no.
¿Y esto lo anota directamente el Vaticano? ¿Lo percibe, Roberto, desde tu perspectiva, desde tu conocimiento?
No, solamente que si esto lo percibe
sí,
el Vaticano.
Lo anota, sí, claro. lo tiene dentro de este radar de la geopolítica, por supuesto.
Por supuesto, ya decíamos ayer tú y yo, Jaime, que en ninguno de los dos casos se está ante un jefe de Estado, ¿no? O sea, no va más allá de haber sido una visita de cortesía. Eso es todo. Pero claro, pues se ven las intenciones, ¿no? Pero como te decía, la gentileza del Papa de no querer privilegiar a una sobre la otra al recibir a una y a la otra no. Pero además la premura de la respuesta no deja de ser grotesca y tal vez hasta vulgar. Pues sí. Esas grandes diferencias noto. Si esto sigue, pues entonces ahora nuestros ojos hacia la Basílica de Guadalupe, a ver qué pasa ahí.
Híjole, pues vamos a estar muy al pendiente, porque esto apenas comienza y hay que también ponderar lo que ayer decías. Y lo que también sabemos, México es un país sumamente católico, ese 80% que, como bien decías, estamos bautizados, tenemos la fe católica, pues también anota todo esto que ocurre en su entorno. Pues Roberto Farril, comunicador, muchas gracias, de verdad, aprecio mucho que nos regale estos minutos, porque sí, en ese sentido, nos ayudas mucho a contextualizar temas tan, tan básicos, pero también tan en nuestro entorno, que son fundamentales. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Hasta pronto. Roberto Farril es comunicador.
Juntos con Jaime Núñez.
Un tema también fundamental y en el cual nos debemos de detener es en lo que nos enteramos el día de hoy. Hoy tuvimos conocimiento de que el Nacional Monte de Piedad entraba o había estallado la huelga. ¿Qué es lo que ocurre en ese sentido? ¿Cuáles son las decisiones y por qué se toma esto? Desde hace un conflicto que venía escalando, que venía escalando, que venía escalando. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Y quiénes se van a ver afectados? Ya hay un comunicado de prensa por parte del propio sindicato del Nacional Monte de Piedad para entender esta situación y, por supuesto, también comprender cuáles van a ser las directrices que se van a tomar en los siguientes meses. Se dio a conocer hoy muy temprano que la institución había rechazado la prórroga de un día más de las negociaciones. Está en la línea telefónica Arturo Sayún. Él es el secretario general del Sindicato Nacional del Monte de Piedad. Arturo, secretario, qué gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha.
¿Cuánto tiempo tuvieron negociando y se toma la decisión de estallar la huelga, secretario?
Bueno, tenemos tres años que la administración ha intentado terminar con el contrato colectivo de trabajo. La intención de ellos es la liquidación total del contrato colectivo y liquidar a todos los trabajadores. Como nosotros nos negamos en un principio, cerró 18 sucursales y corrió de manera injustificada a cerca de 350 trabajadores.
¿Qué va a pasar con la planta laboral? ¿Cuántos son los que dependen del trabajo en el Nacional Monte de Piedad? ¿Y qué va a pasar con las prendas y los prendarios? ¿Qué va a ocurrir en ese sentido, secretario?
Sí, bueno, la plantilla general del Monte de Piedad son como 4.300 gentes, entre confianza y sindicalizados. Sindicalizados somos la mitad, que así está, mitad y mitad, de trabajadores sindicalizados. Ahora, ¿qué va a pasar con el Nacional Monte de Piedad? Es una pregunta muy muy interesante. Yo simplemente quiero comentarles que la administración no tiene accionistas, no tiene dueños. La dirige un patronato formado por 7 empresarios, un director general, Javier de la Calle Pardo, que tiene un salario de más de 500,000 pesos, cerca de 600,000 pesos, y que... Bueno, pues a ellos no les importa las pérdidas como cualquier patrón o empresario en México o en el mundo entero. Como ellos no pierden dinero con la huelga, por eso no les interesa. Y anoche que se vencía el término para el estallamiento o llegar a una firma de un convenio, ellos se negaron a dar una prórroga de un día. Un día era lo que nosotros solicitábamos para poder llegar a la redacción de las cláusulas que ya habíamos visto. Sin embargo, se negaron rotundamente, la solicitó la jueza de manera personal, ahí en la audiencia, a los abogados del Monte y al director de Factor Humano, también el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como también el de Trabajo Digno, el ingeniero Alejandro Salabranca, la Secretaría del Trabajo, le solicitaron que accedieran para que no estallara la huelga y se negaron rotundamente.
Híjole,
esto se puede comprobar porque hay un video, audio-video en las audiencias, y ahí se puede comprobar.
Perfecto.
Nosotros vamos a solicitar.
Pues vamos vamos a tener muy, muy pendiente este tema, porque ya le decía, la vertiente también de quienes llevaron su prenda, de que tienen que recuperarla, o bien tienen un compromiso económico con el Nacional Monte de Piedad. Arturo Sayún, secretario general del sindicato del Nacional Monte de Piedad, muchas gracias, cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Igualmente.
Hasta luego.
En un momento regresamos juntos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Está en línea telefónica Carlos García, el vicepresidente de AMOTOC. El AMOTOC es la asociación, AMOTAC, perdón, la asociación de transportistas, que bueno, pues hemos visto cómo desde hace ya varias semanas también han elevado la voz y han señalado, han dicho y han... nuevamente socializado lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en las carreteras, la inseguridad de las mismas y pues no hay un eco en las autoridades. Carlos, te saludo, te doy la bienvenida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes.
¿Cómo les fue primero el primer balance de este paro nacional? Hoy vimos mucho más movimiento que en el anterior. ¿Qué es lo que nos puedes decir? ¿Cuál sería el balance? Después de más de siete horas.
Sí, mira, Jaime, como ya lo hemos externado desde el 25 de agosto del año pasado, tuvimos una reunión en Puebla, pues no pedimos, quiero aclarar algo, puntualizar algo, el señor presidente de país externó que es con un fin político, no es un fin político, es una necesidad de nosotros los transportistas, y también que los compañeros a nivel nacional salieron a externar solidariamente del apoyo a los caídos y a los que seguimos siendo vulnerables todos los días en carreteras, no solo transportistas, también sector social que es víctima de la delincuencia día a día. No buscamos dañar a nadie, o sea, tratamos siempre de hacer una manifestación pacífica, no bloqueamos, se manejaba que íbamos a bloquear, no bloqueamos, y creo que bien lo dice sinceramente Jaime, el grado, así como se subió la gente, ha subido la delincuencia. Entonces, creo que ahorita ya sí ha habido mesas de trabajo, efectivamente, con Guardia Nacional, con Secretarías.
¿Hoy lo recibieron, Carlos?
No, hoy no subimos. Subimos el día de ayer y el día de antier en PEGOP con la SICT, Guardia Nacional, y la FGR. Es una persona de la FGR.
¿Y llegaron a algún acuerdo? ¿Hay alguna línea de trabajo, algún calendario en el cual ustedes puedan quedar satisfechos sobre las demandas? Tengo entendido que mucho se centra en seguridad, presencia de la Guardia Nacional en los puntos que conocemos, que son los más críticos en las carreteras del país.
Así es, Jaime. De hecho, uno de los acuerdos, y algo que externó Guardia Nacional, que están ocupando su parque vehicular 2,000 patrullas nuevas, y de aquí a julio están capacitando 720 elementos nuevos para la división carreteras, que es donde pues el día a día los delincuentes hacen de las suyas o la falta de presencia. Y hemos tratado de involucrar también a las fiscalías del Foro Común, tanto como la federal y la FGR, para que pues cada quien haga su trabajo, y si alguien es detenido en flagrancia, pues que ya no salga, porque a nosotros no nos perdona nada, gente. Ahora el precio más caro que estamos pagando son vidas humanas.
Sin duda.
Yo creo que la vida de cualquier ciudadano, del sector que sea, debe ser respetable y garantizada por el Estado.
Sin duda, Carlos. ¿Y qué viene, Carlos? Ya lo que vimos el día de hoy, ¿qué viene?
Pues ahorita quiero recalcar también que Amotat es una organización de diálogo, ya lo mencioné, somos transportistas, somos un sector, pues yo creo que de los más importantes, que ya con antelación otros compañeros transportistas se manifestaron también, porque no solo es un problema particular de nosotros, es un problema en general, y hablando socialmente está globalizado, entonces el daño es colateral, ¿no? Hasta el sector empresarial, entonces yo creo que la dimensión ya rebasó los límites.
Pues
yo
vamos.
Creo que ahorita vamos a trabajar en conjunto con Guardia Nacional, como lo hemos trabajado, vamos a ver qué estrategia se va a tomar.
¿Cuánto tiempo están dando para eso, Carlos?
Aproximadamente se manejó de un mes a tres meses.
Perfecto.
Dependiendo cómo se vaya desplantando esto, porque reitero, no es agradable estar movilizando a los compañeros para que salgan a hacer sus movilizaciones. No es agradable, es una necesidad. Es una necesidad que ellos mismos nos están impulsando como dirigentes, porque tenemos que hacer algo.
Sí.
Y me refiero a que tenemos que hacer algo, es de la mano con el gobierno y con ellos mismos, ¿no? Que sientan protegidos, que regrese la seguridad que prevalecía en las carreteras hace muchos años.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Sabemos que no es un tema fácil, no es un tema nuevo, Jaime, pero que cuando hay disponibilidad y hay una vinculación, una proximidad y una estrategia, una coordinación, comunicación, que es lo importante, se puede hacer mucho.
Claro.
Se puede hacer mucho.
Pues Carlos García, vicepresidente de Amotac, gracias por estos minutos y vamos a estar muy pendientes del avance y por supuesto también de un poco sensibilizar a la ciudadanía. Hoy veía mucha molestia, es natural lo que ocurre con ciudadanos que quieren circular por las carreteras, pero también hay que mencionar que buena parte de lo que hay en este estudio, de lo que está en nuestros hogares, de lo que hay en los centros comerciales o en cualquier otro punto de la República, se movió a través de ustedes. También es lo importante de este sector y también hay que darle certeza y claridad y seguridad, por supuesto.
Así es, mi Jaime. Mira, algo bien importante. Si tú viste hoy, la mayoría son los que se manifestó hoy. Tenemos afiliados a grandes empresas.
Sí.
Pero la mayoría son de camión.
Sí, sí, sí.
Y desafortunadamente hoy en día somos los más vulnerables. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene 1,000 camiones, le roban uno, se lo desarman, lo tiene asegurado, seguramente. Entonces, pues si iba a recuperar algo. Pero a un hombre camión, que solo tiene uno o dos camiones, los que ni puede modernizar ni nada, ahí va empujándolo poco a poquito por la situación que estamos viviendo todos,
es
tan cara.
Es muy delicado, Carlos, es muy, muy delicado.
Pero bueno.
y las autoridades lo deben de entender. Y aquí, pues sí, los tres órdenes de gobierno, tanto el federal, lo que le toca con la Guardia Nacional, las fiscalías locales y también las estatales. Hay lugares, y lo hemos visto, y mediáticamente también ha sido muy claro lo que ocurre muy frecuentemente en el Estado de México, en Querétaro, en la parte de Puebla, Veracruz, esa zona, y en algunos otros puntos, porque tampoco hay otras regiones que también están seriamente afectadas. Pues Carlos, gracias por estos minutos,
Gracias, mi Jaime, abrazo.
Cuídate mucho, es Carlos García, él es el vicepresidente de Amotac.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en medio de todo esto, ayer hubo una noticia muy buena. Muy buena para el país, muy buena para la economía, y yo creo que hay que detenernos en ella. Se conoció el dato de inversión extranjera directa, la IED, 2.2% superior al 2023, es una cifra récord. En la línea telefónica está el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Alejandro Encinas Nájera. Subsecretario, pues felicidades primero. ¿Qué representa esta cifra? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues estamos muy contentos, pero creo que la felicitación tiene que ser pues para todo el país, porque entre sector público, sector privado, centros de investigación e incluso nuestro sistema educativo, estamos generando las condiciones propicias para aprovechar al máximo el fenómeno global conocido como la relocalización de las cadenas de producción o nearshoring. Tú lo decías muy bien al inicio de tu intervención, 36,000 millones, que es una cifra récord, nunca había habido antes tanta inversión extranjera directa en el país, y si bien es 2.2% superior a la de 2022, hay que considerar que ese año hubo dos movimientos atípicos que no se registran usualmente, que es el caso de la fusión de Televisa y Univisión, así como la reestructura de Aeroméxico. Si nosotros restáramos de 2022 esos movimientos atípicos, el aumento de inversión extranjera directa entre 2022 y 2023 aumenta realmente en 27%. Creo que son muy buenas noticias para la economía mexicana.
Y la reinversión también es muy importante, subsecretario. Las empresas están confiando en el país y están reinvirtiendo buena parte de sus utilidades.
Exacto, yo creo que gran parte del comercio pues es confianza en el país, y lo que hemos estado viendo es que este porcentaje ha ido creciendo. Antes, por ejemplo, en 2022, las reinversiones representaban el 45% de la inversión extranjera directa, y ya para 2023 representan 74%. Yo creo que esto es parte también del nearshoring, es decir, el nearshoring no son solamente empresas nuevas que no conocen al país y que incursionarán en este nuevo mercado, sino son empresas que ya llevan larga experiencia en el país, pero que en esta ocasión o en este contexto, en vez de decidir reinvertir sus utilidades en otro país o llevárselas, digamos, a sus matrices centrales, están decidiendo reinvertirlas en el país, lo cual implica que se están jalando o que están trayendo nuevas cadenas de proveeduría, nuevas líneas de producto a este país. Eso también es relocalización de las cadenas.
Estamos platicando con Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. No es sorpresa, Estados Unidos encabeza la lista, 13.6 mil millones de dólares, pero España en segundo lugar, desplazando a Canadá.
España.
Qué interesante, ¿no?
Sí, y ahí en España se explica principalmente por sector de inversión, digo, de finanzas, y también por sector turismo. Es nuestro segundo inversionista más importante, y yo creo que tenemos que seguir trabajando muy de cerca en la relación con España. Pero también es bien importante destacar que si tú sumas Estados Unidos y Canadá, pues son prácticamente la mitad de la inversión extranjera directa.
Exacto.
¿Qué quiere decir esto? Exacto, es el T-MEC y es el nearshoring en su máxima expresión, digámoslo, ¿no? Porque implica pues que hay cadenas de suministro trinacionales que se están desarrollando en América del Norte y que ya están llegando esto que muchos se había anticipado.
Subsecretario, esta administración se encuentra en estos últimos meses. ¿Esto puede ser una misión cumplida para ustedes que tienen esta altísima responsabilidad?
Pues yo creo que hay que sentar las bases de la política pública, de la política industrial para aprovechar al máximo este fenómeno global. Creo que encuentra el país en un muy buen momento de estabilidad macroeconómica, pero también en la punta de nuestro bono demográfico. Las economías más desarrolladas a veces padecen o tienen déficit de personas jóvenes para cubrir sus vacantes, y México es un país joven y trabajador con una edad media de 29 años y que además pues cada vez tiene mayor especialización y educación. Entonces creo que nos agarra en un muy buen momento este fenómeno global.
Pues,
entonces no nos podemos dar satisfechos. Yo creo que 2024 tiene que ser todavía mejor que 2023.
Pues subsecretario, gracias por estos minutos y felicidades. Cuídese mucho, que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Hasta luego, que estés muy bien.
Es el subsecretario de la Secretaría de Economía, Alejandro Encinas Nájera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
5:38 es el tiempo del centro del país. Hace unos días Morena, el PT y el Partido Verde impusieron un recurso de apelación contra el acuerdo que el Instituto Nacional Electoral habría determinado en torno a Signalab, de que este Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Occidente sea el encargado de recibir y de seleccionar las preguntas para este primer debate que se está planteando ya una vez que arranque la campaña electoral. De acuerdo con la información y con lo que se conoció, los partidos políticos habrían acudido a las oficinas del INE para llevar a cabo esta impugnación en torno a lo que se ha dicho alrededor de la directora de Signalab, Rosana Reguillo, de los partidos políticos y la visión de los partidos políticos, señalarla de que no tiene o no es imparcial para hacer comentarios y algunas críticas que ha realizado contra la Cuarta Transformación, como se conoce la 4T. Hay información al respecto porque hay una declaración el día de hoy de la consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, en torno a la propia Rosana Reguillo y a lo que estaría sucediendo con Signalab. Esto es lo que recuperamos.
Y acaban de comunicarme, de anunciarme, que la doctora Reguillo tomó la iniciativa de dar un paso a un costado con tal de despejar el horizonte de este proceso y que, habiendo consultado con el personal del departamento de Signalab y con el rector del ITESO, se pueden hacer cargo de este proceso con el rigor comprometido. Y quieren subrayar también que el ITESO no es una empresa, es una universidad, una institución académica. El motivo de preocupación por el cual tenemos este proyecto en Consejo General, pues me parece que ya queda sin fondo esta preocupación.
Bueno, es importante lo que está señalando la consejera Carla Humphrey. De ser esto ya una realidad, pues espero, me imagino, que tanto Morena, PT y el Partido Verde Ecologista, pues ya estarían retirando esta impugnación porque el ITESO, ya haciéndose un lado Rosana Reguillo, el ITESO podría realizar un trabajo que ha hecho extraordinariamente bien a lo largo de los últimos años y que lo sabe hacer muy bien en torno a lo que ocurre con la conversación digital. Veremos qué es lo que dicen y esperemos ya la respuesta una vez que se haga oficial esto que acabamos de escuchar por parte de la propia consejera Carla Humphrey. Las 5:40, tiempo del centro del país. Hace unos minutos abordábamos el tema de la inversión extranjera directa con el subsecretario Alejandro Encinas de la Secretaría de Economía. Hay que hablar de las empresas globales, cómo ven México y estas 20 ideas que tienen para transformar y generar más prosperidad. En la telefónica, Alberto de la Fuente, presidente de Empresas Globales. Alberto, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gusto estar contigo, Jaime, y con tu auditorio. Gracias por el espacio.
Oye, antes de conocer las 20 propuestas, ¿cómo reciben esta información de una inversión extranjera directa muy superior a lo que había ocurrido en años anteriores, 36,058 millones de dólares, 2.2% más respecto al año previo? Una buena noticia, sin duda, y también el significado del nearshoring o la relocalización de las empresas.
Sí, yo creo que el resultado, como bien dices, refleja la confianza en México, refleja la confianza también de las empresas globales en México, y sin duda el impacto del fenómeno de relocalización en nuestro país. Y para nosotros es un número importante, pero la pregunta que nos hacemos todos los días en el Consejo de Empresas Globales, y es por eso que hicimos este documento, es qué es lo que tenemos que hacer para duplicar nuestras inversiones.
Es decir, ¿es posible duplicar esta cifra que conocimos el día? O quizás, si no duplicar, sumarle mucho más millones si se hacen bien las cosas, presidente.
Yo creo que sí. El documento, que son aproximadamente unas 300 cuartillas y que va al detalle en cada una de estas 20 propuestas que estamos haciendo, yo creo que nos hace pensar en un país muy distinto al que estamos viendo hoy, Jaime. Estamos hablando de que en los próximos años se van a necesitar más de 6,000 megawatts, en los próximos 5 años más de 6,000 megawatts de electricidad tan solo en demanda, se necesitan 400,000 millones de dólares en inversión en infraestructura. Si logramos hacer todas estas inversiones, sin duda el detonante de inversión va a ser francamente importante.
¿Y ves ese ímpetu dentro de nuestras autoridades, dentro de nuestro entorno más cercano, capacidad de energía, Estado de Derecho, el tema que tiene que ver con el crimen? También hay unos retos por delante muy importantes, Alberto.
Sí, totalmente de acuerdo. Y de ahí la intención de en cada uno de estos 5 ejes que tú ya mencionaste, es un par de ellos, que yo añadiría el de talento, añadiría también el de infraestructura, educación, exacto. Ahí lo que hacemos es hacer un diagnóstico de cada uno de estos ejes donde están las cosas, pudieran estar mejor. Y luego, pues sí, toda esta lista de propuestas que hacemos, que tampoco creo que en su conjunto debieran de ser muy controversiales, pero sí estamos llamando en general a un diálogo, una situación donde podamos realmente aportar y ponernos de acuerdo como país en qué es lo que queremos, por ejemplo, en términos del modelo energético, o cómo queremos atacar el tema de la seguridad. Y ahí tenemos muchas ideas, pero muchas de estas, para que tengan éxito, pasan por un consenso, porque no estamos hablando de los próximos 6 años, estamos hablando de los próximos 20 o 30. Tenemos que tener una visión de país,
claro,
realmente de largo plazo, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo todos.
Y en ese sentido, estamos platicando con Alberto de la Fuente, presidente de Empresas Globales. Entre hacer bien y hacer mal las cosas, o de manera adecuada o inadecuada, es un impacto directo al crecimiento del Producto Interno Bruto. He leído estudios que han realizado ustedes y el impacto sería entre hacerlo bien y adecuado a no hacerlo, un importante impacto dentro del crecimiento de la economía. Y eso se ve reflejado en muchas otras cosas, Alberto.
Y es que Jaime, tenemos el bono demográfico del que tanto hablamos en México. Es un bono demográfico que en los próximos 6 años dejará de tener la fuerza que tiene. Y estamos viendo, por ejemplo, tan solo en el tema de talento, que hoy las empresas globales no estamos encontrando el talento que necesitamos. 2/3 partes de las empresas encuestadas mencionan que no encuentran el talento que necesitan. Y no es un tema de números, porque obviamente tenemos mucha población en México y tenemos mucha gente buscando empleos, pero no estamos capacitando a nuestros jóvenes con las capacidades que necesitamos hacia el futuro. Necesitamos desarrollar más las capacidades analíticas, todo lo que tiene que ver con las matemáticas.
Las carreras STEM, ¿no?
Las carreras STEM, por supuesto, con las mujeres, pero también habilidades blandas. Queremos que nuestro país pase de la manufactura a la mentefactura. Necesitamos invertir todavía más en educación. El modelo dual, que nosotros fomentamos mucho, que los estudiantes puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. Dignificar las profesiones técnicas, ¿no? No todos tenemos que ser ingenieros o licenciados.
No. Y eso ha sucedido de manera muy, 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 muy oportuna y muy exitosa en Suiza, en Alemania y en aquellas regiones del planeta, ¿no?
Totalmente, exactamente. Y bueno, y también tenemos migrantes que están llegando a nuestro país y que también podríamos incorporar muchos de ellos a la fuerza laboral. Pero sí, hoy es un problema. Tenemos en el digamos que todo lo que es el norte y la franja del Bajío, pues con unas carencias de mano de obra importantes, pero también tenemos que a nuestros compañeros, a nuestros conciudadanos del sur, pues capacitarlos y sumarlos a este gran movimiento. Entonces, bueno, sí, la tarea es enorme.
Rápidamente, nos queda menos de un minuto. ¿Ya se reunieron con Xochitl Gálvez, con Claudia Sheinbaum, con Jorge Álvarez Maínez?
Con sus equipos de campaña, sí, con los tres, con las dos candidatas, los equipos de las dos candidatas y del candidato. Y ahora lo que estamos teniendo, Jaime, son segundas vueltas de encuentros para entrar a los temas específicos como seguridad o como transición energética. Y la idea es que en las próximas semanas y meses podamos tener este diálogo y que, bueno, este documento lo estamos haciendo público, lo estamos compartiendo con todo el mundo y ojalá que muchas de estas ideas logren volar sin importar quién llegue a la presidencia
en
octubre próximo.
Por el bien de este país, por rescatar su potencial y por supuesto también que todo sea en beneficio de los que menos tienen. Pues muchas gracias, Alberto de la Fuente, presidente de Empresas Globales. Cuídate mucho. Gracias por estos minutos. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ti, Jaime, que estés muy bien. Buena tarde.
Hasta pronto. Es Alberto de la Fuente. Él es el presidente de las Empresas Globales.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, un tema que hay que detenernos en ello por lo que significa y por la alerta sanitaria que se envió desde el gobierno de Baja California Sur. Hay una bacteria denominada Burkholderia. Espero haberla pronunciado bien. Está en línea telefónica Alfredo Ojeda Garmendia. Él es el subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud del gobierno de Baja California Sur. Doctor, primero, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Pues un gusto atender su llamada en representación de nuestra institución, de nuestro gobierno del estado, la Secretaría de Salud, y de nuestra Secretaría de Salud, la doctora Cecil Flores Aldape.
Oiga, doctor, ¿qué es lo que está sucediendo? Vimos alguna noticia que ya se convirtió en un tema nacional sobre la presencia de una bacteria. ¿De qué se trata? ¿A qué se refieren? Y es una alerta dirigida hacia quién. Coméntenos, por favor.
Así es. Sí, bueno, entrando en contexto, emitimos un aviso epidemiológico a través del órgano normativo facultado para dichos fines, que es el Comité Estatal para la Vigilancia Epidemiológica. Hablamos de que identificamos la presencia de esta enfermedad. La enfermedad en cuestión se llama melioidosis y el patógeno, como refería correctamente usted, se llama Burkholderia pseudomallei. Esto es una bacteria. Se trata de una bacteria que está presente en el ambiente y hay que señalar y destacar que no es una bacteria nueva, no es una enfermedad nueva. Lo que es destacado y relevante y que identificamos pues como un riesgo para la salud es que esta enfermedad no la habíamos identificado de manera oficial en nuestros sistemas de vigilancia aquí en la entidad. Uh-huh. Y en México, si bien sí hay casos referidos históricamente desde hace más de 50 años, pues han sido muy esporádicos, ¿no? Puedo comentar que se tiene registro de aproximadamente unos 20 casos confirmados, incluyendo los 5 que se confirmaron en Baja California Sur. Uh-huh. Recientemente, pues en estos últimos 3 meses.
5 hasta el miércoles pasado. 4 cobraron la vida. ¿Es así la información?
Es correcto. Hasta el momento hemos identificado 5 casos con lamentablemente 4 decesos.
¿De qué bacteria estamos hablando? ¿Qué características? ¿Qué parte del cuerpo ataca esa bacteria y cómo se manifiesta?
Claro, esta bacteria de nombre Burkholderia pseudomallei, repito, bueno, es una bacteria que se identificó ya hace más de 100 años. Esta bacteria, esta enfermedad es muy común, es endémica en otras partes del mundo, en regiones tropicales, principalmente sureste asiático y lo que es Australia. Entonces, en esos sitios hay una amplia literatura que describen las características de la enfermedad y su microbiología. Bueno, esta enfermedad es un patógeno, es un microorganismo o una bacteria principalmente presente en el ambiente y está muy diseminada en las regiones endémicas, está muy diseminada en el agua o en el suelo, es decir, en la tierra. Entonces, es relevante señalar que en la literatura está muy bien descrito e identificado a nivel internacional, inclusive está señalado por los Centros de Control de Enfermedades, los CDC, que después de las lluvias y después de eventos de fenómenos como ciclones tropicales o huracanes, en las regiones donde se conoce que la enfermedad es endémica, uh-huh, su presentación puede incrementar, ¿no? Su incidencia o la ocurrencia de nuevos casos puede incrementar, ¿no? Esta bacteria, pues principalmente ingresa al organismo por la piel a través principalmente de la capa más externa de la piel, que es la epidermis, uh-huh, cuando hubiera una lesión. Si tenemos una lesión previa, por ejemplo, una úlcera, alguna herida, por lo cual las personas que son especialmente susceptibles son las personas que tienen diabetes, que tienen alguna condición, que presenten lesiones en las extremidades, principalmente en miembros pélvicos, pero también pudiera haber un ingreso del patógeno a través de manos, brazos, pues sí, también pudiera existir, ¿no? Pero principalmente es a través de las extremidades inferiores.
A través de una herida.
Uh-huh. A través de una herida, principalmente en la gran mayoría de los casos, es a través de las heridas, a través de la piel, número uno. Uh-huh. Así está muy bien descrito en la literatura científica. En segundo lugar, la vía de ingreso puede ser por la ingesta de agua contaminada. Entonces, hablamos de estos dos factores de riesgo, ¿no?
¿Y cuál es su manifestación contaminada en el cuerpo humano? Sí. ¿Cuál sería su manifestación?
Claro. Para hablar de las manifestaciones, es importante que brevemente pues expongamos que el periodo de incubación de la enfermedad aguda va de 1 a 21 días. Los CDC nos dicen que en promedio hablamos de 3 a 4 días, pero hay otras fuentes científicas muy importantes que hablan de que es un poco más largo, hasta 8 días. Uh-huh. Pero el rango típico es de 1 a 21 días, ¿ok? ¿Por qué es importante el periodo de incubación? Porque hablamos del periodo de incubación, de los días que ocurren, que transcurren, perdón, una vez que la bacteria ingresa al organismo, es el tiempo que transcurre en el cual se presentan síntomas. Entonces, los síntomas pueden ser muy variados, de ahí que pues, puede ser un reto diagnóstico, porque al inicio del cuadro puede ser muy inespecífico, puede haber fiebre, puede haber pérdida del apetito, puede haber malestar general, pueden existir síntomas respiratorios como son tos, como puede ser dificultad para respirar, y también como la vía de entrada es a través de la piel, pueden existir lesiones en la piel.
Entiendo.
Que, en la cual se forman úlceras o se pueden formar gránulos.
Entiendo. ¿Hay algún, un método de curación? ¿Es reversible la enfermedad? ¿Qué es lo que sucede en ese sentido, doctor?
En este caso hablamos de una bacteria que sí es tratable, que sí es curable. Lo complejo es el diagnóstico oportuno y que requiere sí o sí un manejo con antibióticos en hospital. El tratamiento puede ser prolongado. En una fase aguda el tratamiento es recomendado por lo menos por 2 semanas, aunque la información más actualizada dice que es hasta por 12 semanas el tratamiento uh-huh. inicial, y posteriormente se requiere un tratamiento más prolongado para la erradicación de la bacteria, ¿no?
Entiendo.
Entonces, describir que la enfermedad puede tener una alta letalidad, hasta el 50% de las personas que la contraen lamentablemente pueden fallecer, especialmente si tienen factores de riesgo como diabetes, con enfermedad cardíaca, como inmunosupresión. Entiendo. Por diversas condiciones como cáncer, ¿no?
Estamos platicando con el doctor Alfredo Ojeda Garmendia, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Gobierno de Baja California Sur. Doctor, por último, ¿en qué consiste la alerta? ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen? Hay una importante comunidad que escucha Grupo Fórmula en el sur de Baja California, en la zona de Baja California. ¿Dónde han sido estos puntos de detección de esta bacteria? ¿Qué le diría usted a la población?
El objetivo del aviso es hacer una información precisa sobre los síntomas, signos y síntomas que pueden presentar las personas que enfermaran por esta bacteria, y sobre los pasos a seguir, sobre cómo se debe realizar el diagnóstico, sobre qué tratamiento es el más adecuado ante la presencia de lluvias, que si existen cuerpos de agua, pues evitemos el contacto con estos sitios, ¿no? Si hay agua contaminada, debemos evitar el contacto. Si tenemos que sí o sí pues transitar por un sitio donde hay agua encharcada o derrames de aguas negras, derrames de drenaje, pues utilizar calzado protector, idealmente botas, ¿no? Claro. Evitar manipular, pues por supuesto, y tener contacto con esta agua, con esta tierra que es contaminada. Es vital la higiene de manos. Es importante pues saber que si tuvimos esta exposición y tenemos esta sintomatología, pues hay que acudir a la atención médica, ¿no?
Inmediata,
comentar,
¿no?
Muy importante, de inmediato, comentar de manera muy importante que al momento los 5 casos que hemos identificado tenían estos factores de riesgo, 4 de 5, 80% tenían diabetes. Uh-huh. El otro caso, de la otra persona que enferma, pues lamentablemente también tenía condición de riesgo, tenía claro. un problema de insuficiencia venosa y tenía una herida en miembros pélvicos.
¿Y digamos. Ya tienen la posibilidad de saber dónde se contagiaron?
Al momento, de acuerdo a la investigación epidemiológica, la hipótesis más fuerte es que se adquirió en el ambiente. Actualmente se encuentran en curso pues las investigaciones en cuanto a los muestreos ambientales. Hablamos del municipio de La Paz. Únicamente al momento es en el municipio de La Paz donde hemos identificado los casos.
Eso es importante también señalarlo y puntualizarlo para que pues no entrar en pánico. Obviamente ya la autoridad está atendiendo todo esto. También tienen ya contacto a nivel federal con las autoridades, doctor. Todos están llevando en ese protocolo. Vamos a regresar con ustedes una vez que conozcamos más información al respecto. Muy atentos y alertas sobre esto que nos están mencionando. Cuídese mucho, doctor. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta pronto, gracias. Es Alfredo Ojeda Garmendia, él es subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, con este tema de la alerta epidemiológica sobre la bacteria Burkholderia. Nos vamos, quédense en Grupo Fórmula juntos el día de mañana, aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.